Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La exconcejal y excandidata primaria socialistas en San Sebastián de los Reyes, Mónica Martínez, asegura que Maru Menéndez sí estaba al tanto de las presuntas irregularidades cometidas por el candidato del PSOE en esa localidad. Según Martínez, ella misma informó a la número 2 de Tomás Gómez de que Narciso Romero estaba comprando el voto de militantes para asegurarse una victoria en las elecciones internas. Y como prueba, aporta un mensaje, un WhatsApp, enviado al teléfono de Maru Menéndez.
No solamente existen los WhatsApp, sino que yo me pongo en contacto con la PSM y hablo con algunos compañeros de la Secretaría de Organización para pedirle cita. Y bueno, pues hasta el momento no sé si se habrá iniciado un expediente. Es verdad que nosotros no mandamos ningún comunicado porque entendíamos que bueno, que era una cosa que había que resolver en una mesa hablando con los compañeros y no levantando follón.
Es parte de la entrevista que le ha realizado Javier Casal y que esta tarde podrán escuchar íntegramente en La Ventana de Madrid. Hoy como ayer, Maru Menéndez, sin micrófonos, nos ha negado la mayor. Asegura que no sabía nada de este asunto hasta que ayer se lo contó la SER. Y la última hora de la operación Púnica pasa por la Audiencia Nacional. El juez Eloy Velasco ha decretado prisión eludible con una fianza de 60.000 euros para el alcalde de Serranillos del Valle, al que esta mañana ha tomado declaración después de cotejar la documentación que el edil trató de sacar del ayuntamiento. Además, este escándalo se ha cobrado esta mañana una dimisión más, la del alcalde del Partido Popular de Casa Rubuelos, David Rodríguez Sanz, al que el juez investiga por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato a Cofeli.
Estar al frente del ayuntamiento exige una entrega del 100%. Y en este momento mi situación personal no me permitiría seguir con la atención y esfuerzo que hasta ahora he mantenido. Por esta razón, único me pronuncia como alcalde, esperando que la situación se aclare lo antes posible.
La oposición en Madrid, toda la oposición, ha pedido la creación de una comisión de investigación a la que se ha negado el Partido Popular. Escuchamos a los portavoces de UPyD y de Izquierda Unida y la respuesta del portavoz del PP.
Señora Cospedal, que ha dicho algo así, hemos hecho todo lo que podíamos hacer en materia de corrupción y no podemos meter en la cárcel a los corruptos. Evidentemente no los pueden meter, pero sí los pueden sacar.
Yo sí creo que sí pueden hacer más. Pueden aceptar la comisión de investigación que planteamos los tres grupos parlamentarios de la oposición.
Nosotros en el Partido Popular estamos por la transparencia siempre y no por los circos mediáticos, ¿no?
Hora 14.
Tenemos más noticias, empezando por el paro en Madrid. Titulares con Sonia Palomino y Pilar Vicente.
El paro subió en Madrid en 5.647 personas durante el mes de octubre, un 1,07%. Por el contrario, la afiliación a la Seguridad Social aumentó en 25.263 personas. Los sindicatos denuncian la precariedad de los nuevos contratos. El gobierno regional destaca el descenso del desempleo interanual.
La justicia va a estudiar si las becas que la comunidad da a los alumnos de FP de centros privados discriminan a los estudiantes de los públicos. La Asociación de docentes que ha recurrido pide la supresión cautelar de las ayudas.
Teresa Romero recibirá el alta mañana tras superar el virus del ébola. La auxiliar que se contagió cuando atendía al misionero Manuel García Viejo ha permanecido ingresada casi un mes en el hospital Carlos III.
El cambio de concesionario del servicio de recogida de basuras en la periferia de Madrid ha comenzado con problemas. El ayuntamiento ha autorizado el empleo de vehículos diésel que según oposición y trabajadores son más contaminantes.
Y en los deportes, jornada de Champions para los equipos madrileños. El Real Madrid se enfrenta al Liverpool en el Bernabéu. El Atlético por su parte visita al Malmö en Sueco. Ambos partidos a las 9 menos cuarto desde las 8 y cuarto en Carrusel.
Y tenemos también novedades respecto a la paliza que un grupo neonazi propinó a un chico el pasado 11 de octubre en la estación de metro de Islas Filipinas. El asunto se lo contamos el pasado fin de semana en la SER. Ayer Metro pidió a la empresa de seguridad Don Butz que apartara del servicio al vigilante de seguridad porque no hizo nada, según la denuncia. Y esta mañana la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, ha anunciado la detención de uno de los presuntos agresores.
Todavía la investigación abierta y al respecto decir que hay un detenido, una persona de una estética o skin, y la policía sigue investigando pues al efecto de poder identificar al resto de los participantes en esa agresión, en esa reyerta.
En cuanto al tiempo, siguen bajando las temperaturas. Hoy las máximas se van a quedar en torno a los 15 grados. Tenemos 10 a esta hora en el centro de la capital. Va a volver a llover por la tarde y baja la cota de nieve hasta los 1.400 metros. Información ahora del tráfico. Vamos primero a saber cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se circula muy bien en las carreteras madrileñas. No hay en este momento inconvenientes. Tráfico intenso en la M40 en Coslada, como es habitual, hacia el sur. Y cuidado con la niebla en la sierra. En el Alto del León la van a encontrar si circulan por la Nacional 6. Es todo.
Vamos a ver si se circula también por las carreteras de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki. Hola.
Hola, Cristina, buenas tardes. Tenemos algunas dificultades. Por ejemplo, el tráfico es lento en el paseo de la Castellana desde Eduardo Dato en sentido Plaza de Colón a partir de ese punto, en el paseo de Recoletos en sentido Plaza de Cibeles, también para alcanzar la Plaza de Cibeles desde Gran Vía y Alcalá, y recordarle que debido a unas obras hay un estrechamiento en el acceso a la calle de Almagro desde Sagasta y Génova.
Soy Luis. Llevo 15 años como mecánico en Norauto. El sistema de frenado es de lo más importante para tu seguridad. Te recomiendo que lo revises cada 20.000 kilómetros.
En Norauto tenemos precios bajos todo el año en frenado, con más de 3.000 referencias en norauto.es. Compra online en norauto.es.
En Divina Pastora Seguros, con la salud no jugamos ni arriesgamos, pero sorprendemos. Desde 8 euros al mes, todos los especialistas y pruebas que necesitas.
Los mejores médicos, sin listas de espera, con analíticas, ecografías, resonancias, urgencias.
¿Sí? Con Divina Pastora, tu seguro de salud desde 8 euros.
DivinaPastora.com, un seguro para cada persona.
Hora 14 Madrid.
Segundo capítulo de las presuntas irregularidades que habría cometido el candidato del PSOE a la alcaldía de San Sebastián de los Reyes. Ayer les contamos que, según el secretario de Organización de las Juventudes Socialistas de esa localidad, el candidato a la alcaldía ahora y a primarias entonces, Narciso Romero, compró el voto de inmigrantes para asegurarse la victoria. Les pagaba su cuota de militancia y les hacía promesas que cumpliría en el caso de ser alcalde. Ayer les contamos que, según el secretario de Organización de las Juventudes Socialistas, el caso llegó a oídos de la número 2 del PSM, de Maru Menéndez, que por su parte negó la mayor. Aseguró que no sabía nada hasta que la SER se lo contó ayer por la mañana. Bueno, quien habría contado la denuncia a Maru Menéndez, quien habría contado lo que supuestamente estaba ocurriendo, fue Mónica Martínez, exconcejal y excandidata a primarias. Con ella hemos hablado esta mañana aquí en la SER, en una entrevista que le ha realizado Javier Casal y que van a poder escuchar íntegramente esta tarde en la Ventana de Madrid. Asegura que puso los hechos en conocimiento de la secretaria de organización del PSM y aporta un WhatsApp que envió a su teléfono a un número que, según hemos verificado, sí es el de Maru Menéndez. SER Madrid Norte, David Guerrero, buenas tardes.
Buenas tardes. La exconcejal socialista en San Sebastián de los Reyes, Mónica Martínez, se ha identificado como la tercera persona que llevó ante el PSM el caso de las grabaciones de inmigrantes sin recursos, reconociendo que supuestamente Narciso Romero les pagaba las cuotas de militantes a cambio de su voto. Martínez ha afirmado que habló con varios miembros del partido y de forma directa con la secretaria de organización, Maru Menéndez, solicitándole que interviniera en este asunto.
Pues no lo sé si la compañera, con todo lo que está cayendo, quería no perjudicar al partido y a lo mejor tomó esa decisión, pero lo que está claro es que constancia de que esto había pasado y que yo la propuesta que hice es que sentara a todo el mundo en la mesa para que se depuraran responsabilidades sobre lo que había pasado, estaba hecho.
Martínez afirma que Maru Menéndez le dijo que eran tonterías y que lo solucionaran a nivel interno en la agrupación local. Fue lo que hizo la exconcejal socialista, que afirma que recibió como respuesta de los actuales dirigentes socialistas en San Sebastián de los Reyes una amenaza de denunciarla ante el juzgado. Martínez dice que le contó este desencuentro a Maru Menéndez y que al ver que el apoyo a Narciso Romero como candidata a la alcaldía era férreo por parte de la ejecutiva regional, decidió, a pesar de contar con los avales, no presentarse a las primarias y aparcar el asunto.
Yo le mando el WhatsApp diciéndole, comunicándole, pues que encima me siento agredida por unos insultos y unas amenazas, y que si esto sigue para adelante, pues que me veré obligada a tomar medidas legales y sobre todo contra mi honor, porque en ningún caso intento sabotear al partido ni cargarme al otro candidato, sino por lo menos demostrar que una injuria, que luego se ha demostrado que no ha sido así, pues que estaba encima de la mesa y que mañana me puede salpicar a mí si hubiera sido la que hubiera ganado la representación, hubiera legítima de mis compañeros para representar al Partido Socialista en San Sebastián de los Reyes.
Martínez acredita que Maru Menéndez conocía el caso presentando una serie de mensajes de WhatsApp con la secretaria de organización.
Maru Menéndez aseguró ayer, sin micrófonos, que ella no sabía nada de este asunto hasta que la SER se lo dio a conocer, pero como decimos, Mónica Martínez tiene en su móvil el WhatsApp que le envió a la número 2 del PSM, David.
Hemos comprobado con el terminal de Mónica Martínez en la mano que los mensajes de WhatsApp registrados enviados a Maru Menéndez corresponden al teléfono móvil de la secretaria de organización del PSM. Las comunicaciones se producen a finales de septiembre, cuando Martínez le dice que necesita hablar con ella urgentemente. Menéndez le responde que está reunida y que la llamará enseguida. Los siguientes mensajes son de Mónica Martínez, que le dice a Maru Menéndez de forma literal: he intentado hablar con Narciso a través de Chema y su respuesta es que soy yo la que compró los votos y que me van a denunciar en el juzgado y en el federal. Martínez amenaza con que no le va a quedar más remedio que enviar un escrito al partido e interponer una demanda. Un día después, el 1 de octubre, otro mensaje de Mónica Martínez, enviado al teléfono de la secretaria de organización del PSM, dice que, después de reunirnos los compañeros y tener en cuenta lo que tú me dijiste, que el candidato vuestro era Narciso, nosotros no estamos para ir en contra de la Ejecutiva de Madrid.
Bueno, pues Maru Menéndez, otra vez sin micrófonos, esta mañana ha insistido en que no sabía nada. Con ella se ha podido hablar Ernesto Estévez. Ernesto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Maru Menéndez niega haber recibido denuncia alguna de Julio Membrado, ni directamente ni a través de una tercera persona. La número dos del PSOE asegura que en las primarias de San Sebastián de los Reyes hubo un solo candidato, que era el secretario general Narciso Romero, y que en el proceso no se produjeron incidencias o al menos no llegaron a la dirección del PSM. Menéndez añade que conoció ayer la denuncia de Membrado por la cadena SER, que ayer habló con Narciso Romero y que este le desmintió rotundamente que hubiera habido compra de militantes para apoyar su candidatura. La secretaria de organización de los socialistas madrileños insiste en que ha comprobado el censo de militantes del partido en San Sebastián de los Reyes y que no ha encontrado ninguna anomalía.
2:18 p.m. Seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes, ya lo han escuchado en nuestro tramo regional. La exconcejal socialista en San Sebastián de los Reyes, Mónica Martínez, se ha identificado como la tercera persona que llevó ante el PSM y de forma concreta a Maru Menéndez el caso de las grabaciones de inmigrantes sin recursos, reconociendo que Narciso Romero les pagaba supuestamente las cuotas de militantes a cambio de su voto. Recordemos que ayer y hoy mismo el PSM y la propia secretaria de organización negaron haber tenido conocimiento del asunto antes de que se hiciera público en la cadena SER. Martínez ha afirmado que no solo habló con Maru Menéndez solicitándole que interviniera en este asunto, sino que también con otros miembros del Partido Socialista Madrileño.
Pues no lo sé si la compañera, con todo lo que está cayendo, quería no perjudicar al partido y a lo mejor tomó esa decisión, pero lo que está claro es que constancia de que esto había pasado y que yo la propuesta que hice es que sentara a todo el mundo en la mesa para que se depuraran responsabilidades sobre lo que había pasado, estaba hecho.
Como prueba, Martínez acredita que Maru Menéndez conocía el caso presentando una serie de mensajes de WhatsApp con la secretaria de organización. Hemos comprobado con el teléfono en mano que corresponden al teléfono móvil de la secretaria de organización del Partido Socialista de Madrid. Vamos a las carreteras.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Israel Martínez, ¿alguna incidencia estará? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. No hay complicaciones importantes, no hay incidencias. Tan solo tengan en cuenta los bancos de niebla en puntos muy concretos, como por ejemplo en el Alto del León, si circulan por la Nacional 6. Así que para evitar accidentes, lo mejor que pueden hacer es moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Y se lo está contando la cadena SER, presunta agresión en plena calle en Alcobendas a un árbitro de fútbol aficionado por parte de un jugador al que expulsó. El San Telmo es un equipo de fútbol aficionado que juega en la segunda división de la liga local entre los municipios de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. El 12 de octubre uno de sus jugadores, que ni siquiera estaba convocado y estaba vestido de paisano en el banquillo, fue expulsado debido a la actitud que estaba manteniendo durante el transcurso del partido. Entre otras cosas por amenazar al árbitro con matarle y llamarle hijo de puta, según refleja el acta. Tal fue el miedo que sintió el colegiado que en el minuto 30 paró el encuentro. El futbolista fue por ello sancionado con 25 partidos debido a la gravedad de los hechos. Sin embargo, días después, mientras el colegiado andaba por la calle, el futbolista sancionado bajó presuntamente de su coche y la emprendió supuestamente a golpes con él, propinándole dos puñetazos. Se desconoce si el encuentro fue fortuito o deliberado. La agresión le causó, según refleja el parte médico, una contractura cervical. Por ello, Borja Velasco ha decidido dejar de arbitrar. No quiere jugarse la vida por una actividad que dice lleva realizando desde los 14 años por puro amor al fútbol. Hasta la fecha, Velasco arbitraba unos 20 partidos al mes
padres que le reportaban 500 euros, gracias a los cuales pagaba sus estudios de educación física y ayudaba en la economía familiar. Invitado a contar su historia ante los micrófonos de la SER, ha declinado hacerlo. Dice que prefiere pasar página. Se siente desbordado ante la repercusión que su caso está teniendo. La Federación Madrileña de Fútbol da su apoyo total a Velasco y ha pedido a los ayuntamientos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes la suspensión a perpetuidad para que el agresor no pueda realizar ningún deporte en competición oficial allí. Aseguran desde la entidad que estamos ante una liga que lleva décadas celebrándose con total normalidad y que este hecho, que califican de absolutamente grave e intolerable, es algo aislado. Su objetivo ahora es arropar al colegiado e intentar que desista de colgar el silbato. Hemos hablado con José Cayetano, es el delegado de la zona norte de la Federación de Fútbol de Madrid.
Nunca ha habido intentos y tal, pero llegar a pegar un árbitro nunca. Que ha habido intentos entre jugadores y ha habido algún... Pero no, son roces que luego termina el partido y ha pasado. Pero esto no, porque aquí ha habido gravedad. Aquí es que encima le han agredido un árbitro 3 días después de haberse jugado el partido. Llamaba de todo y encima le hacía señales como que le iba a hartar el cuello, amenazándole, pues el árbitro decidió cortarlo. Entonces hablamos con el equipo se ha arrepentido, pero a ese jugador le metemos 25 partidos de suspensión. Pues le da 2 puñetazos, entonces a mí me llama el árbitro llorando, que le habían agredido, y entonces digo, ¿quién te ha agredido? Pues mira, el jugador que pasó el otro día de los percances del partido.
El equipo de Santelmo también ha expulsado al futbolista de sus filas, aunque este niega los hechos. El asunto está ahora en manos de la Policía Nacional, a cuya comisaría de Alcobendas San Sebastián de los Reyes se dirigió Velasco tras sufrir esa agresión que le causó una lesión cervical. La investigación deberá determinar si la agresión fue premeditada o si se produjo tras un encuentro casual y, sobre todo, si el autor fue el mismo jugador al que el árbitro expulsó 3 días antes de ser atacado en plena calle. Diversas fuentes consultadas por Ser Madrid Norte considera que está meridianamente claro que así fue la agresión. Como les decimos, ha solicitado desde la Federación de Fútbol de Madrid que sean los ayuntamientos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes los que no permitan que este jugador no pueda participar en ninguna competición de ninguna disciplina en ambos municipios. Los responsables deportivos de los ayuntamientos de Alcobendas y Sanse no lo han dado ni un minuto y se han hecho eco de esa petición formulada por la Federación de Fútbol de Madrid. Inmediatamente después de conocer lo sucedido, ambos consistorios han mostrado su repulsa, recalcando que ambas ciudades acogen numerosos encuentros deportivos a lo largo del año que se desarrollan con total normalidad. Ambos ayuntamientos condenan la agresión con rotundidad y se muestran a favor de toda medida, como la que ahora acaban de tomar, que sirva para atajar la violencia en el deporte. Hemos hablado con Milagros Díaz, gerente del Patronato Municipal de Deportes de Alcobendas, y con Miguel Ángel Martín Perdiguero, el concejal de deportes en San Sebastián de los Reyes.
Pues el Patronato Municipal de Deportes y sus técnicos han valorado directamente hacer eco, por supuesto, a la Federación de Fútbol de Madrid. Porque además está claro que estos hechos tristemente no se producen en un momento instantáneo de lo que llamamos ese típico calentón en una jugada, sino que nos preocupa mucho el hecho que haya sido frío, fuera del terreno de juego, y por lo tanto lo hemos valorado como lo que es un hecho realmente grave, muy grave. No va a jugar.
No llego a entender que haya gente que vaya un fin de semana a pasar la tarde con amigos, a jugar al fútbol, a hacer otro deporte, y se dediquen a amenazar y a pegar a otras personas. Nosotros entendemos que al final tenemos que acatar lo que diga la justicia, ¿no? Que evidentemente será de por vida, serán 4 años, serán 2 años, no lo sé. Al final eso lo tiene que decir, bueno, como te decía, la justicia y los servicios técnicos de municipales. Pero vamos, yo entiendo que nadie quiere tener en sus instalaciones a gente que se comporta así, ¿no?
Los socialistas de Alcobendas condenan el recorte en un 50% en 7 años de la partida de la Comunidad de Madrid destinada a la lucha contra la violencia de género. Los socialistas afirman que ello tendrá consecuencias dramáticas para muchas mujeres. Cristina Martínez, concejo, es concejal socialista en Alcobendas.
Un año más en el que hacemos una denuncia del recorte en esta partida presupuestaria, no solo a nivel de la Comunidad Autónoma de Madrid, sino que viene siendo habitual también en los presupuestos generales del Estado. Estamos hablando en este caso de la friolera de 23 millones de euros menos de lo que se destinaba en 2008. Es algo más de la mitad de lo que se va a destinar este mismo año. Y lo que, bueno, nosotros queremos es lanzar un mensaje claro y contundente de que recortar en violencia es recortar en vida.
En lo que va de año han fallecido en nuestra región 5 mujeres a causa de la violencia de género. Y en Trascantos, el ayuntamiento se acogió en 2012 al plan de pago a proveedores impulsado por el gobierno. UPyD asegura que se suscribió un préstamo de 7,4 millones de euros, cuya devolución se ha previsto realizar en un plazo de 5 años. La formación dice ahora que de las 2 opciones ofrecidas por el Ministerio de Hacienda, el consistorio eligió la peor, despilfarrando 140.000 euros. Fernando de Santiago.
Hombre, pensando que ya estábamos en el pueblo con la presión, una de las presiones fiscales más bajas de Madrid, y de los 31 pueblos que hicimos la revisión catastral, el que tiene el tipo de impositivo más bajo de IBI, ¿no? Entonces, bueno, en este escenario yo creo que pues es muy contento el hecho de que se haya podido ajustar el gasto lo suficiente para poder no presionar en estos tiempos tan complicados a los ciudadanos.
Este nuevo corte que les queríamos ofrecer es el de Juan Figueroa, el alcalde de San Agustín de Guadalix. Se va a bajar el IBI por segundo año consecutivo. Aprobó una nueva bajada de 3 puntos en el impuesto de bienes inmuebles para el próximo año, lo que supone un 6% de rebaja en el gravamen, que pasa a situarse en el 0,48%. De esta manera, el tipo impositivo baja 8 puntos en los últimos 2 años, ya que en 2012 era del 0,56%. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
¿Cómo te definirías?
Yo, pues, autoexigente.
Entonces este, Renault Megane Seminuevo Diesel con 3 años de garantía desde 11.950 euros.
Autoexigentes, la más amplia selección de vehículos kilómetro cero, seminuevos y de ocasión con las mejores condiciones, existe. En tu Renault de Colmenar Viejo y Tres Cantos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Los colmenareños se vuelcan con el comedor social San José. Desde que abrió sus puertas este comedor social, el ayuntamiento le presta una ayuda continua, pero también la colaboración de empresas y particulares se ha convertido en algo importante. Solidaridad a la que se suma desde esta semana Mercadona, que desde ahora se encargará de hacer la entrega diaria de alimentos. Un proyecto que en 4 años de vida ha pasado de atender a 4 personas hasta las 129 a las que atiende en la actualidad. Miguel Ángel Santamaría es el alcalde de Colmenar Viejo.
Bueno, hay que celebrar que en esta semana pues una cadena tan importante de distribución de alimentos como es Mercadona pues va a colaborar con el comedor San José, pero ya desde su creación pues vienen colaborando otras empresas colmenareñas como el hostal, supermercado Ciber, automóviles Colmenar y alguna máscara me estoy olvidando, y que colaboran, al igual que también es muy importante la colaboración de particulares y de voluntarios, en los cuales gracias a ello pues se puede sacar adelante este proyecto, porque en estos tiempos no es fácil y es muy necesario.
En Tres Cantos, el ayuntamiento promueve una nueva edición de la campaña de recogida de alimentos no perecederos. Hasta el 9 de noviembre se han instalado puntos de recogida en colegios y bibliotecas, también en el Centro Cultural Adolfo Suárez y en el propio consistorio. Manuela Gómez es la concejal de Educación.
La verdad es que es una iniciativa que pusimos en marcha hace 3 años, sobre todo en los colegios de Tres Cantos, pero al final se nos han unido todas las instalaciones municipales. Y bueno, de cara a las Navidades y demás, nuestro objetivo es ayudar a los más desfavorecidos.
Y esta tarde 18 jóvenes reciben las becas de música y danza de Alcobendas. Por 5º año consecutivo, la Fundación Ciudad de Alcobendas entrega sus becas para los estudiantes con más talento de las escuelas de música y danza de la localidad. 18 jóvenes podrán completar así sus estudios en conservatorios o mejorar su equipación. Ignacio García Vinuesa es el alcalde.
Alcobendas es una caja de sorpresas a veces, o no tan sorpresa, por la cantidad de gente que tenemos que tiene unas cualidades muy específicas para muchas cosas. Lo que hay que hacer, y es lo que hacemos desde el ayuntamiento, es ayudarles. Pero vamos a estudiar, yo he tenido una reunión reciente con el responsable de la Escuela de Música, y es posible que en un futuro podamos anunciar alguna medida que ayude a aumentar las opciones que puedan tener los estudiantes de música en Alcobendas.
Y tenemos que felicitar a la Biblioteca Municipal El Pilar de Fuente Elsa del Jarama. Ha sido galardonada de un premio dentro de la 16ª campaña de animación a la lectura María Moliner. El jurado de expertos ha decidido que es merecedora del primer premio en la categoría de bibliotecas de pequeños municipios a nivel nacional por el proyecto Leyendo en Fuente Elsa. Nuestra enhorabuena. El resto de la información en nuestro digital las 24 horas en sermadridnorte.com. Les dejamos aquí en Hora 14. Hasta luego.